rompecabezas.
Tercera zona.
All my friends, the low rider.
Una de la tarde, 22 minutos, llueve aquí en Montevideo, llueve en todo el Uruguay y seguramente llueve en la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, ¿llueve o no llueve por ahí? ¿Cómo andás?
Llueve, se rajó el cielo acá.
Claro, me imagino.
¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
le va?
Bien, bárbaro acá, soportando la lluvia como todos y sí. Bueno.
Lluvia, por ahora lluvia, intensa tormenta eléctrica también.
Sí, claro.
No tenemos viento en este momento, pero estoy viendo imágenes de algunos lugares del país, por ejemplo en Florida. Ha caído una granizada espantosa.
Bueno, sí, nos dijeron.
Era del tamaño de huevo de avestruz,
sí,
¿eh?
Sí, no, en la primera zona nos avisaban oyentes del tamaño de un huevo de gallina, decía.
Tengo acá una fotografía, sí. Mira, de varios autos destrozados por la pedrea.
Claro.
Y una foto de un chico que sostiene con las dos manos y todavía le sobra una piedra. Imagínate qué tamaño, ¿no?
Sí, de granizo estamos hablando.
Sí,
¿no?
Sí, estamos hablando de granizo, sí.
No,
sí,
porque
sí,
al poner una piedra, capaz que la gente cree.
No,
que,
bueno, una piedra de hielo,
sí,
¿no?
De
está
hielo,
claro. Bueno, ahora te paso la foto esta para que la vean.
¿Cómo no? Claro.
Realmente impresionante, ¿no?
Bien.
Se supone que vamos a tener otro día de furia hoy, ¿no?
Sí, lo decías muy bien hoy en el chat nuestro, sí.
Ayer tuvimos un día de furia con José Lo, y vamos a tener un día de furia con Amodio. Y todo el mundo se va posicionando a favor o en contra, depende de cómo
claro. Cada
uno esté en este partido, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como tú, yo estoy leyendo el libro de Amodio. Hemos leído tantos libros,
sí, hemos escuchado
a tanta gente.
Es impresionante.
Uno se pregunta, ¿por qué no leer un libro más?
Claro.
Desde nuestro punto de vista, estrictamente desde nuestro trabajo de periodistas,
claro. Nosotros
siempre estamos tratando de saber un poco más.
Sí, sí.
Y siempre es conveniente escuchar a todos los que tienen algo para decir.
Exactamente.
En este caso, este tipo tiene un montón de cosas para decir. Que bueno, luego habrá otra gente que tenga sus cosas para decir también, ¿no?
Sí, sí.
A mí hay algunos aspectos de lo que señala por allí que me parecen interesantes, que seguramente la semana que viene podremos entrar a compartirlo cuando yo no lo termine todavía, pero
sí, yo tampoco, pero coincido con la visión tuya ya, nomás, sin saber a qué temas nos referimos, aunque seguro creo saberlos de todas formas, ¿no?
Sí,
hay muchas cosas rescatables, sí, claro.
Hay muchas cosas que son interesantes, que ponen un nuevo escenario.
Sí.
Arriba de la mesa, y bueno, está, veremos, ¿no?
Uh-huh.
De todas maneras, insisto, todo el mundo se posiciona a favor o en contra, dependiendo de qué lado esté. Fíjate vos qué curioso, ¿no? He leído comentarios de muchísima gente indignada, porque el cantante de Tan Biónica, que
sí,
con su camioneta reventó ocho autos,
lo
sacaron ocho personas, entre la camioneta y le pegaron, ¿no? Ocho.
Sí.
Lo mismo que no estaban nada indignados porque 20 tipos le pegaron a dos pibes en el piso.
Sí,
es increíble, ¿no? La misma gente.
Sí, es increíble.
Es increíble.
Esa dualidad de criterios.
Es la dualidad de criterios, exactamente. Sí. Dualidad de criterios, pero bueno. Mira, lo que quiero hacer primero, y con permiso de Natalia Mardero, a quien se lo pedí ayer de noche, es comentarles un libro que llegó en estos días a mis manos y me parece bien interesante. Obviamente no lo voy a hacer del mismo punto de vista que Natalia, ¿no?
Claro.
Se trata de un libro que acaba de publicar Mario Russola, llamado El Silencio, y que cuenta una historia terrible, ¿no? En el año 1940, el dictador español Francisco Franco firmó un decreto por el cual el Estado tenía el derecho de quitarle los hijos a las presas republicanas y a las madres solteras. La calificación la hacía la Iglesia. Y de esa manera se robaron unos 30.000 niños que luego eran vendidos en adopción, es decir, hicieron un negocio
claro. Que
increíblemente
terrible. Continuó
hasta entrados los años 90.
Terrible.
Hasta ahora se está investigando eso.
Sí.
¿Cuál es la relación de María Urzola con esto? Bueno, a la madre de María le robaron un hijo, robaron un hermano de María.
No te puedo creer.
Y logró recuperarlo cuando tenía 5 años. Resulta que la madre de María no era mayor de edad cuando tuvo a este niño, que seguramente es el hermano mayor de Marichu. La mayoría de edad se adquiría a los 23 años, y entonces ella movió cielo y tierra para encontrarlo. Finalmente, como una excepción que rompía esta regla, logró recuperarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese es el motivo central de este libro, que tiene muchas connotaciones. Como ella misma lo explicaba por ahí, es una historia que tiene hechos reales, que sucedieron en su propia familia o en su entorno, que tiene que ver con tres generaciones, desde la Guerra Civil de España, la dictadura acá y el exilio, y las consecuencias que el exilio tuvo. La vida familiar en algunos aspectos que son ficción también, pero que fueron referencia para esto, tuvo mucho que ver en esta historia, ¿no? María explicaba por ahí, esta es una cosa que muchas veces nos cuesta entender, y me parece que el libro revela el por qué nos cuesta entender. El silencio que nos ha rodeado durante tantos años nos cuesta entender muchas de las cosas que le han pasado, ¿no? Uh-huh. Ella decía por ahí que en Uruguay somos muchos los que hijos de gente que vivió la Guerra Civil, que huyó de España por razones económicas o políticas, miles los que se vinieron a Uruguay al exilio, uh-huh. y de esos miles que se fueron al exilio después, nacieron miles de niños de una generación que hoy tiene 30 o 40 años. Miles de jóvenes nacidos fuera del territorio uruguayo que en realidad se preguntan acerca de su identidad, si son uruguayos, si son del país en el que nacieron, de esa mezcla de culturas, ¿no? Sí. Son tres mujeres las protagonistas de este libro, tres generaciones, una nieta, una madre y una abuela. Y según ella explicó, el título tiene un significado tan potente como la historia. Comenzó siendo el silencio que rodeaba a la primera protagonista, y después se dio cuenta que ese silencio también envolvía muchas de las cosas que pasaron en Uruguay durante la dictadura, en los años anteriores, y también el silencio del que envuelve a esta última generación nacida en el exilio, de la que en realidad no se habla mucho, y es una generación que a veces tiene muchos problemas de identidad. Ese silencio envuelve la suerte de los desaparecidos, y sigue envolviendo muchas de las historias que ocurrieron en Uruguay y de las que todavía no se habla, ¿no? A ver, es bien interesante esto, porque en este libro la protagonista, la nieta, va descubriendo cosas que nunca le habían contado, que le habían pasado a su abuelo, por ejemplo. Porque ella había oído que a su abuelo lo habían torturado. Ahora, como tantos, como nuestros hijos, o como tantos hijos en este país, han oído de que torturaron. Uh-huh. Ahora, ¿qué significa la tortura en particular? Porque una cosa es hablar de tortura en general, y otra cosa es la tortura en particular, ese momento vivido, el dolor que generaba en ese momento, y las secuelas que eso tuvo para cada uno. Y me parece que estas cosas no se han hablado lo suficiente en este país. Y tiene mucho que ver con estas cosas que no pasan. Fíjate vos, qué curioso, ¿no? Vuelvo al caso de José López y todas las repercusiones que ha tenido. Resulta que hace años que se viene hablando de esto, pero hasta que no hubo imágenes, nadie hizo nada. Uh-huh. Al propio José López y a muchos de los funcionarios que hoy revela el semanario Brecha, han sido denunciados por malos tratos. Sin embargo, nunca pasó nada, hasta que aparecieron las imágenes. O sea, se nos sigue señalando que la imagen tiene mucho más poder que la palabra, y esto es increíble para quienes vivimos de la palabra o quienes trabajamos con la palabra, ¿no?
Sí, sí.
Es bastante patético. De todas maneras, yo te quiero leer dos cosas, porque este libro tiene muchos aspectos humanos que a mí me interesan particularmente, porque en realidad me parece que lo más interesante de cualquier historia siempre los aspectos humanos, ¿no?, que realmente no se tienen en cuenta. Y empieza con una frase que realmente creo que ustedes montevideanos la van a entender, ¿no? O la van a entender. Cuando la nieta, que la protagonista principal de este libro, está volviendo a Uruguay porque su abuela la llamó, que quería hablar urgente con ella, estaba haciendo el trámite para obtener un boleto, y entonces la mujer le pregunta cómo era Uruguay, porque siempre había querido conocerlo, ¿no? Y entonces ella le dice: Montevideo en agosto no es humano. Y tiene razón. Y lo cuenta de otra manera, ¿no? Sí. Depende, dice, depende de cómo sientas el viento helado que soplas del mar, de cuánto te guste el frío que empieza a enfriarte antes de salir de la cama y continúa congelándote cuando vuelves a ella. Y depende de aquello que te espera la hora en que la gente corre a esconderse en sus casas, si un hogar con amor o solo un techo que te cubra. Me parecen muy fuertes estas cosas porque en realidad tienen mucho que ver con lo que le pasa a muchos uruguayos, ¿no? Y este libro habla de eso, de tragedias, de silencios y de soledades. Lo recomiendo.
Está muy bien.
Se llama El Silencio, Mario Rusola, fue editado por Planeta, creo que salió hace menos de un mes.
Bueno, muy bien, hecha la recomendación. Entonces, la verdad que interesa mucho y tiene mucho que ver con eso que decís, ¿no? Del silencio que a veces se instaura, que se instaura no solo aquí en Uruguay, en el mundo, ¿no? Bueno, lo estabas diciendo vos y lo dice también Marichu de alguna manera con esta situación de la que estábamos hablando, que se inscribe de un lado y del otro lado del océano, ¿no?
Fíjate lo que debe haber significado para terrible, ella descubrir tremendo, la historia de claro, lo que le pasó a su madre.
Tremendo, claro.
Es decir, porque eso seguramente no lo descubrió en lo inmediato, lo descubrió también cuando ya tenía su adolescencia, cuando le pudieron contar eso de alguna manera. Pero no importa esta historia en particular, importa las historias que hemos vivido todos los uruguayos. ¿Cuántos silencios hay en todas las familias?
Sí.
¿Cuántas cosas tenemos en nuestras familias que no sabemos del otro, que creemos saber, que empezamos a deducir, pero que en realidad no sabemos? Y eso pasa con todos los uruguayos. Siempre es muy fácil, por tres palabras expresadas, deducir cómo es alguien, ¿no? Entonces ahí se califica a las personas. Y en realidad nadie tiene idea cómo somos. Nadie tiene idea cómo somos. Bueno, yo hablo en general, no hablo en particular.
Sí, bueno, es que ahí está la frase que yo siempre cito, ¿verdad? Que un hombre no es lo que dice, sino lo que piensa. Por eso digo.
Lo que piensa y lo que hace también, ¿no? Porque claro, me parece que esa es la epopeya del ser humano, claro, digamos, después, alinear su pensamiento, su acción.
Claro, pero eso ya va después también, ¿no?
Está porque, claro.
Efectivamente, un hombre es solo lo que piensa. Esa es la realidad en todo esto. Y bueno, ¿sabés qué? Nada, te despido con esto, pero...
¿Para qué tengo algo más?
Ah, perdón.
No, tengo algo más cortito, pero decime.
No, para nada, te dejo.
No, tengo algo más porque si un hombre es lo que piensa, seguramente hay alguien que debe pensar que somos medios tontos.
¿Por qué?
No nosotros, ¿no? Los uruguayos.
Ah,
No, en serio. Bueno, habrá mucha gente que pensará que somos nosotros también,
supuesto.
Seguramente.
Yo pensé primero que éramos nosotros directamente. ¿Eh? Pensé que era para nosotros directamente.
No.
En general,
seguramente va a ocurrir. Uh-huh. No, ¿te acordás que te conté la semana pasada que mientras el precio del crudo de petróleo caía a $57, nosotros lo compramos a 104, ¿no?
Sí.
No es con el petróleo solamente que nos pasa eso. También nos pasa con el gas natural a granel.
También ahí.
Sí, fíjese. Tengo aquí las declaraciones de aduana desde el 26 de enero hasta el 27 de julio, realizadas por Gaseba Uruguay y por ANCAP, que son las dos empresas que distribuyen gas natural, ¿no?
Sí.
El gas natural a las industrias a domicilio.
Sí.
Bueno, en enero Gaseba compraba el metro cúbico de gas natural a 25 centavos de dólar, el metro cúbico, ¿no? El 26 de enero. El 18 de febrero, ANCAP lo compró a un dólar.
Tremendo.
Sí. Me quedé mudo, ¿no? Se quedó mudo usted.
Sí,
claro,
sí.
Después, a medida que nos vamos acercando a julio, se va emparejando, digamos, ¿no? De todas maneras, Gaseba lo sigue comprando más barato. Yo ayer estuve preguntando por qué podría ocurrir esta cosa con gente que sabe, ¿no? A ver, Gaseba es una empresa que hoy es propiedad de Petrobras de Brasil, ¿no? Fue Gas de France antes y ahora es Petrobras. Y después está la otra empresa que es Conecta, que es la que explota ANCAP, digamos, que es la que tiene ANCAP, ¿no? Se usan dos cañerías. El gasoducto Cruz del Sur, que es una empresa integrada por compañías nacionales e internacionales, que une Buenos Aires-Montevideo, y después hay la que es socio ANCAP también, ¿no? En ese caño. Es un grupo de empresas constituido por el BG Group, por Pan American Energy, que es propiedad del grupo Bridas de Alejandro Bulgaroni, por ANCAP y por la empresa Wintershall, que se dedica a la búsqueda y extracción de petróleo y gas natural en Alemania, ¿no? Es una de las mayores productoras de alemanas de petróleo y de gas natural. Esos son los socios de este gasoducto. Después hay otro que entra por Paysandú, digamos, ¿no? Y bueno, tiene diferentes características, porque en realidad lo que ocurre, según me explicaron, es que Gaceva firmó determinados contratos que le aseguraban un precio en particular para la distribución de gas natural a empresas y a usuarios particulares. Con las empresas ha tenido dificultades para cumplir, tanto que hay muchas empresas que se reconvirtieron a gas y ahora tienen dificultades con la llegada del elemento, ¿no? Uh-huh. No así para el servicio a domicilio. El servicio a domicilio parece que se cumple bien, aunque es muy limitado, solamente creo que llega solamente a Montevideo, no sé si algo en San José y algo en la Costa de Oro después. En tanto, el otro, el de la empresa Conecta, según me decía mi fuente, a veces llega tan poco gas que ni siquiera hay presión para que se pierda en el camino, porque no alcanza la presión para que llene la cañería y llegue al lugar donde donde se lo va a usar, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, esa es una de las razones por la que se pensó en la regasificadora, porque nosotros en realidad lo que estamos usando básicamente son unos 140.000 metros cúbicos de gas hoy. Claro, cuando te enterás que la regasificadora nos proponía 10 millones de metros cúbicos de gas diarios, uno dice, ¿dónde van a usar todo eso, no?
Sí, sí, sí.
Nos explicaron que va a ser un cambio sustancial, porque en realidad lo que se piensa es extender toda la línea de gas que llegue a la mayor cantidad del país, sí, seguramente a precios mucho más baratos que la energía que consumimos hoy. Está bien, hay que esperar que eso ocurra, ¿no? Porque en el medio han ocurrido un montón de cosas muy graciosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Todos estos balurdos que hacen las empresas, por ejemplo, la empresa Gaceva, cuando era Gas de France, se apresuró a instalar caños en Carrasco, no porque tuviera sus mejores clientes allí, sino porque le era mucho más barato arreglar la vereda, porque la mayoría de las veredas están asentadas sobre arena en Carrasco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como era más barato, tendieron en un lugar, lo que estaban obligados por contrato, tenía que extender una determinada cantidad de kilómetros, lo hicieron en Carrasco porque les era más barato, no porque tuvieran más clientes.
Uh-huh.
Y bueno, por otro lado, me explicaban que todavía Gaceva tiene cañerías muy viejas, aún de hierro, con muchas pérdidas, que son peligrosas. Bueno,
sí,
hay toda una historia. Hasta llegar a lo que aspiramos, falta mucho todavía. Pero simplemente quería poner este apunte que me llama la atención nuevamente, cómo una empresa privada compra a 0,25 de dólar el metro cúbico y ANCAP compra a un dólar el metro cúbico.
4 veces más se paga.
Sí.
Increíble, ¿eh? Por ahí también se va... Se escapa, no el gas precisamente, pero bueno, se escapa la guita, ¿no?
Se nos va algo así. En realidad, ANCAP hizo en los últimos 6 meses 6 compras. Gaceva ha hecho muchas más, ¿no? Pero bueno, es por ahí anda la historia que tiene que ver con esas dificultades que presenta el gasoducto que viene del norte.
Está bien. Lo que te iba a comentar simplemente para cerrar, y es que me he quedado perplejo, porque lo mirábamos aquí con Pablo, está en las páginas precisamente de Brecha de la jornada de hoy, es que cancelaron el etiquetado de alimentos transgénicos. Yo no puedo creerlo. O sea, hace 6 meses estaba inaugurando esto con el aplauso de la mayoría, pienso yo, de la población del Uruguay.
Menos de 20 días antes del cambio de gobierno, Ana Olivera, Daniel Martínez, estuvo acá en los estudios Pablo Anzalone, el entonces director de la División Salud.
Es verdad.
Anunciando que esto era una realidad, que ya se habían sancionado empresas que habían incumplido.
Sí. Bueno, la Intendencia de Montevideo, lo estoy leyendo acá en la página 17 de Brecha, en un artículo de Mónica Robaina, dice, suspendió por tiempo indeterminado un decreto que, desde enero de este año, obligaba a las empresas de alimentos a diferenciar en las etiquetas los productos con soja o maíz transgénicos. La medida sacudió a la colectividad de científicos y organizaciones sociales que luchan por extender el etiquetado diferenciado obligatorio a todo el país. No he leído todo el artículo, pero estar aquí al principio la directora.
La directora actual argumenta...
Exacto, de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, la doctora María Narice Verón, dice, se trata de una decisión política, no estamos pidiendo derogar el decreto, lo que queremos es revisarlo y ponernos a tono con el gobierno nacional. No entiendo mucho.
A ver, un par de aclaraciones. Mónica Robaina es colega de Brecha, vive acá en Maldonado, ¿no? Es corresponsal de Brecha en Maldonado. La semana pasada hubo un seminario sobre etiquetado de transgénicos en el CURE, acá en el departamento, en la regional del CURE, y yo tampoco pude leer toda la nota, vi el título nada más, pero vi que Mónica hace referencia a lo que se debatió allí, ¿no? Digamos,
claro,
que me parece que es un tema interesante, digamos, a también atender todo esto, y sé que había mucha gente que estaba muy contenta porque habían aparecido, creo, ya paquetes de harina de maíz con el etiquetado transgénico.
Sí, exacto,
¿no?
Sí, sí, no solo la harina de maíz, ya hay muchísimos alimentos. Sí. Incluso se habían multado a algunas chacinerías y eso, porque sí, también tienen sí, rastros de soja transgénica y lecitina de soja y otros productos que son transgénicos. Y hay un montón de alimentos que ya tienen, y lo aplaudimos. Estuvo el director de salud de la Intendencia de Montevideo acá, con una euforia bárbara. Él mismo estaba orgulloso después de tanto remarla, haberlo logrado. Y ahora con este cambio de autoridades, vamos para atrás. Retrocede cinco casilleros.
Sí, la verdad que son cosas que no sé, me dan cierta tristeza. Porque no lo entiendo. Y lo que entiendo me da malos resultados, o sea, malos pensamientos.
¿Qué voy a almorzar?
¿Qué voy a almorzar?
Yo porque le tengo una receta para pasarle.
¿Con polenta no?
No, con shampoo.
No, porque justo dije.
Con shampoo. Con acondicionador de pelo y con jabón. Sí, porque están, vio que la lista de precios controlados, de los 1.500 artículos, 800 y pico son artículos de limpieza, ¿no?
Sí.
Y después los otros, creo que los otros 400 son cerveza.
Bueno,
pero está bien, digamos, uno se toma... Podés empezar con unas gotitas de shampoo.
Claro.
Después te das el acondicionador que te ayuda a bajar el shampoo.
No, además lo bueno ahora de shampoo es que hay shampoo de avena, ¿no? De cosas comestibles, sí, que antes no había.
Viene saborizado.
Claro.
En lugar de pan podés usar una barra de jabón. Y después te le das la cerveza, digamos. Así que buen fin de semana para todos. Espero que tengan buen provecho.
Lo mismo para vos. Que pase bien. Nos reencontramos.
Un abrazo grande y saludo grande a todos los oyentes.
Chao, buen fin de semana. Chao.
Rompecabezas.